En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son las 9 y 2 minutos, 8 y 2 minutos en la Comunidad Canaria. No es habitual que la crónica de sucesos se mezcle con la crónica política. Pero hoy es una rara excepción, porque aunque hablamos de la víctima de la violación de la Arandina, de los exjugadores del fútbol de la Arandina, tenemos que hablar de un protagonista que no tiene nada que ver con la historia en sí misma. Tiene que ver con la actualidad política, porque hablamos de Podemos, en concreto del grupo parlamentario de Unidas Podemos, que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la filtración y la difusión de los audios de la víctima del caso de la Arandina. En la denuncia, los podemitas detallan que tras hacerse pública la sentencia que condenó a los tres exjugadores del equipo de fútbol a 38 años de prisión, se empezaron a difundir los audios de WhatsApp de la víctima. Los de Iglesia señalan en la denuncia a varias personas en concreto, como por ejemplo a algunos periodistas muy conocidos y también a otras personas que forman parte, digamos, del espectáculo, por decirlo de alguna manera, de las tertulias o de las redes sociales. Maite Loureiro.
Buenas tardes. Podemos ha denunciado ante la Fiscalía al periodista Alfonso Usía por revelación de secretos y atentado contra el honor por difundir en las redes sociales audios de la menor del caso Arandina, en el que han sido condenados a 38 años de cárcel tres jugadores de fútbol por agresión sexual. También denuncia al policía Alfredo Perdiguero y a los comentaristas Cristina Seguí y Bertrán Endongo. Enrique Santiago, diputado del partido.
Estamos hablando de cuatro personas señaladas y destacadas que han difundido, además aportando comentarios en algunos casos, la verdad, bastante desafortunados, por no decir victimizadores, ¿no? Pues hombre, que un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía se dedique a hacer estas cuestiones que, bueno, infringen claramente, no ya el Código Penal, sino un mínimo comportamiento profesional, evidentemente.
Aseguran que los audios difundidos no eran de interés porque ya fueron analizados como hecho probatorio por la Audiencia Provincial de Burgos, encargada de emitir la sentencia.
Bueno, uno diría que está bien que un partido político, independientemente de cuáles sean sus siglas, se preocupe por la protección de datos, que es algo que debería preocupar a toda la clase política. El único problema que hay en este caso y en las actuaciones posteriores es que Podemos no se caracteriza precisamente por proteger los datos. Quiero que conozcan ustedes los detalles de una noticia que se ha producido hoy y que va justo en dirección contraria, no solo proteger los datos, sino poner en evidencia, señalar con el dedo ante la opinión pública a una persona que estaba desahuciando de la casa que tenía alquilada a los inquilinos porque no le pagaban y porque además quería actualizar el precio, que estaba muy por debajo del mercado. Irene Montero, ustedes tal vez lo recuerdan, en las redes sociales dio el nombre de esta persona, criminalizó a esta persona, divulgó datos que no podía divulgar, por eso digo que es una contradicción absolutamente flagrante con esa teórica protección de la protección de los datos españoles, de los españoles, valga la redundancia, y esto nos coloca ante la clásica vara, doble vara de medir. Fíjense, hoy se ha producido el desahucio, que señaló con el dedo Irene Montero. Durante el desahucio se han concentrado 200 activistas que fueron previamente avisados por Unidas Podemos. Han intentado evitar el desalojo. Ha habido incidentes. Ha habido incluso un detenido. Y al final, todos los datos que hemos conocido daban la razón a la persona que era dueña del inmueble y que tenía todo el derecho del mundo a hacer lo que hizo. Carmen Arreaza.
Todo empezaba el pasado mes de octubre cuando Irene Montero pidió a través de un vídeo publicado en su cuenta de Twitter que se paralizase un desahucio en Barcelona.
Este es un mensaje para la propietaria del piso en el que Livia y Juan llevan más de 12 años viviendo con sus tres hijos. Resulta que llevan 12 años pagando un alquiler de 1.000 euros, ahora se les impone una subida abusiva de ese alquiler de 300 euros que no pueden pagar y por tanto puede que sean desahuciados. Le pedimos que negocie con Livia y con Juan un alquiler justo para que puedan seguir viviendo con sus tres hijos en el barrio en el que llevan viviendo 12 años y en la casa en la que llevan viviendo 12 años.
En ese mensaje llamaba la atención que la portavoz de Unidas Podemos daba el nombre y apellidos de la propietaria de esa vivienda, algo que desataba de inmediato una campaña de acoso contra la dueña del piso. Cuando Montero se sumó a esa campaña, la propietaria ya había presentado una denuncia penal por coacciones en un juzgado de Barcelona contra el matrimonio de inquilinos, el portavoz del sindicato de inquilinos y un responsable de la oficina de vivienda popular de Gracia, el barrio donde está ubicado el piso. Después vinieron manifestaciones a la puerta de su trabajo e incluso octavillas y carteles que la señalaban por el incremento de 300 euros a los 1.000 que pagaban hasta ese momento los inquilinos. Hoy su marido lo explicaba en Antena 3.
Tiene que medicarse, ha hecho varias bajas por depresión. ¿Sabe lo que es ese trabajo? Mirar por la ventana y ver un montón de gente con pancartas y su nombre.
Sin embargo, la versión de la propietaria sobre la subida de ese alquiler es muy distinta. Afirma que les rebajó 100 euros del arrendamiento durante la crisis y que los 1.300 euros que les pedía ahora están incluso por debajo del mercado para una vivienda situada en el centro de Barcelona de 140 metros y 5 habitaciones. Además, denuncia que desde hace 5 meses ya no le abonaban el alquiler y que realquilaban habitaciones. Este viernes, los Mossos de Escuadra han ejecutado por orden judicial el desahucio de esta familia, que además tiene 3 hijos, uno de ellos menor, con una fuerte oposición de más de un centenar de personas que han intentado evitar que los agentes les desalojaran y que han acabado con cargas policiales. Una cincuentena de activistas se han atrincherado además en el interior del portal con gritos de ningún vecino fuera del barrio mientras los Mossos intentaban acceder. El sindicato de inquilinos ha denunciado agresiones en el interior del edificio, mientras que los agentes han tenido que acabar entrando por la ventana para proceder al desahucio de la vivienda en la que no se encontraban los hijos de la pareja. Miembros de la Oficina de Vivienda Popular de Gracia han criticado la dureza con que han actuado los Mossos, que han acabado deteniendo a un activista por resistencia y atentado contra la autoridad. La familia tendrá que buscar una alternativa habitacional para las próximas 3 semanas, fecha en la que podrán instalarse en una vivienda social que les ha sido facilitada por el Ayuntamiento de Barcelona.
Fíjense lo que es la historia. Esta familia al final ya tiene esa vivienda social, ya sabe que va a tener un sitio donde vivir, que hemos conocido que no pagaba desde hace 5 meses, que además realquilaba las habitaciones, algo que prohibía la ley de manera absolutamente taxativa, y que estaban siendo, digamos, invitados a pagar un precio que estaba por debajo del mercado, que son datos objetivos. Y la persona que trataba de defender sus derechos de acuerdo a los criterios de proporcionalidad y de legalidad que saltan a la vista está siendo objeto de tratamiento psiquiátrico mientras estas personas han encontrado perfectamente acomodo en otro lugar. Esta es la injusticia que Irene Montero desata con un acto que es, desde mi punto de vista, aunque no soy un experto, claramente ilegal. No puedes coger a una persona, señalarla con el dedo, declarar cuál es su identidad y concentrar a personas que se manifiestan y además se comportan, como hemos visto que se han comportado durante el desahucio que se ha producido, no olvidemos, por orden judicial. Don Jesús Soler es abogado, experto en protección de datos. Don Jesús, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué hay?
El comportamiento, la conducta de Irene Montero, desde su punto de vista, ¿incurre en algún tipo de supuesto delictivo?
Sí, hombre, en su cuenta de Twitter, Irene Montero tiene 390.000 seguidores a los que les ha comunicado el nombre y los apellidos de la propietaria de ese piso. Eso claramente es una cesión inconsentida de datos que tanto el Reglamento Europeo como la LOP de Nueva lo impiden. Eso es un hecho, además se lo califica como muy grave el Reglamento Europeo. Es una cesión inconsentida a 390.000 seguidores de los datos de un propietario de un inmueble. Y aparte, cuidado, que Irene Montero es funcionaria pública, tiene cargo público, con lo cual tiene un deber de confidencialidad más importante.
De tal manera que si hubiera acciones judiciales contra ella, ¿se enfrentaría a qué horizonte judicial?
A ver, judicial estaríamos hablando de que sería una infracción de la Ley de Protección de Datos, que no se judicializa, es un tema administrativo que es sancionable hasta un tope de 20 millones de euros en los casos más flagrantes. Y la sanción sería administrativa, sería una multa. Otra cosa sería que la propietaria del inmueble también reclamara por la violación de la intimidad, por la ley del 82, porque aquí realmente están revelando sus datos y es una violación flagrante de su intimidad. Para poder estar ella tranquila, hay otra señora que realmente ha dado sus datos en público y también se podía, la propietaria me parece que ha puesto una denuncia por coacciones. Porque realmente al poner su Diana en su nombre le han molestado, le han causado daños psicológicos, etc. O sea, aquí tenemos tres tipos de infracciones: violación de la intimidad, cesión inconsentida de datos en protección de datos, esto es sancionable administrativamente, y por último, la tutela de la intimidad.
¿No podríamos contemplar un supuesto de coacción?
Los temas de coacciones tienen que ser muy graves. Ella ha puesto una denuncia por coacciones, por lo que he visto. Otra cosa es que el juez pueda estimar que esas coacciones son coacciones graves y se considere un delito. Aquí la parte delictiva, bueno, no la veo tan claro que un juez ya lo llegue a estimar. Pero desde el punto de vista de la protección de datos está muy claro que es una cesión inconsentida.
Y el proceso, el proceso administrativo que nos explicaba al principio de esta conversación no es de oficio, es decir, hay que digamos.
Bueno, no, la Agencia de Protección de Datos puede iniciar de oficio una investigación y hacer las actuaciones directamente. No hace falta que sea la persona perjudicada la que ponga una denuncia.
Ah, es interesante.
Conociéndolo en público, como todo el mundo lo ha visto, la página, y sigue estando todavía en la página de Twitter de Irene Montero, porque no la ha retirado, la propia agencia de oficio puede estimar que hay una cesión inconsentida de datos.
Y lo suele hacer, usted que es un experto, la agencia oficial de datos suele emprender este tipo de acciones unilateralmente.
Lo hace cuando son casos muy graves y de empresas grandes. Cuando es un político que ha dado datos, no he visto que lo haya hecho. Sería más práctico que la propia titular, que en el propio Twitter, yo he visto que lo ha respondido Irene Montero, hubiera puesto esa denuncia por violación de sus datos personales.
Pues lo explica usted especialmente bien, ¿no? Pues le agradezco de corazón, sí, que nos haya atendido. Un saludo muy cordial.
Muy bien. Por otra parte, si quiere comentarlo, yo, como soy de Barcelona, conozco perfectamente ese barrio, y un piso de 140 metros por 1.000 euros es un auténtico chollo, con razón. No se quieren marchar.
Bueno, no solo eso, sino que hemos conocido y lo hemos contado en el desarrollo de la noticia, que además es que llevaban 5 meses sin pagar, que estaban realquilando, algo que está prohibido.
Claro,
en
alto además, por la ley, las habitaciones. Un piso de 140 metros en esa zona de Barcelona no baja de los 1.800, 2.000 euros.
Pues le agradezco que nos dé también ese dato que nos permite, digamos, contextualizar el hecho informativo. Bueno, gracias y un saludo, Jesús.
Buenas noches.
Bueno, pues esto es lo que les podemos contar en torno a una noticia que está a caballo con los sucesos. Desemboquemos, finalmente en ese capítulo informativo. Hay dos referencias interesantes, inexcusables, diría yo, en esa sección. Hoy hemos conocido en Vigo el veredicto en el caso del crimen de Ana Enjamio, la joven gallega de 25 años que fue asesinada en diciembre de 2016 al regresar de la cena de empresa. En ese evento, como seguramente recordarán todos ustedes, se reencontró con un antiguo novio que se llamaba y se llama César Adrio, que era también compañero de trabajo. Este hombre, cegado por los celos, la siguió hasta el portal de su casa y acabó con su vida de 33 puñaladas. Ahora, después de un día y medio de deliberaciones, el jurado popular la ha declarado culpable por unanimidad, al tiempo que ve probadas la alevosía, el ensañamiento y el parentesco. Lorena López Lobo.
Familiares de Ana María Enjamio han acudido esta mañana a la Audiencia Provincial de Pontevedra para escuchar el veredicto contra César Adrio, único acusado de este crimen. Un día y medio de deliberaciones es lo que ha necesitado el jurado popular, formado por 4 mujeres y 5 hombres, para contestar las 25 preguntas que formaban el objeto del veredicto. Por unanimidad han establecido que el procesado es culpable de los 3 delitos que se le imputaban: acoso, vulneración de la intimidad y el más grave, el asesinato.
Unanimidad. Declaramos al acusado culpable de haberse entrometido de forma reiterada en la vida personal de Ana María, alterando la misma. Unanimidad. Declaramos al acusado culpable de acceder a datos reservados y privados de Ana María. Unanimidad. Declaramos al acusado culpable de acabar con la vida de Ana María de forma material, indirecta y deseada.
Concluyen que César Adrio acabó con la vida de su expareja Ana María, con quien mantuvo apenas 6 meses de relación, en el portal de su casa tras la cena de Navidad de la empresa en la que ambos trabajaban. Era la noche del 16 de diciembre de hace 3 años. Tras acosarla, hostigarla y presionarla durante meses para que volviera con él, el acusado no soportó que rehiciera su vida con otro chico y acabó matándola de 30 puñaladas sin que tuviera posibilidad alguna de defensa. Por eso el jurado considera probados los agravantes de alevosía, ensañamiento y parentesco, porque habían convivido juntos, aunque rechazan el de género, el único punto en el que se ha roto el consenso.
La votación ha sido por mayoría que el crimen ha sido pasional, considerándola de su propiedad, pero independientemente de ser mujer. Diferente hubiera sido en este apartado si especificase su mujer.
Ahora será el presidente del tribunal el que decidirá la condena. Fiscalía solicita 27 años de cárcel, mientras que las acusaciones popular y particular lo elevan a 32. Su abogado sigue defendiendo su inocencia y ha pedido que se le impongan las penas en su grado mínimo.
Y también hay novedades interesantes en relación al asesinato de Miriam Vallejo, más conocida como Mimi, la joven de 25 años que fue apuñalada en la localidad madrileña de Meco cuando paseaba a sus 3 perros. Había un único detenido, Sergio, el novio de su mejor amiga y también su compañero de piso. Llevaba en prisión provisional Sergio desde el pasado mes de agosto, pero esta misma mañana, esta es la noticia, la jueza ha revocado su decisión y le ha dejado en libertad por falta de pruebas. Lorena.
La noche del 16 de enero de 2019, Mimi, de 25 años, salió a pasear a los perros por un camino de bosque cercano a la urbanización de Meco, donde convivía desde hacía unos meses con Celia, su mejor amiga, y con Sergio, el novio de esta. De hecho, uno de los perros era de Mimi, pero los otros dos eran de sus compañeros de piso. Los canes no ladraron cuando la joven fue atacada a pocos metros de su casa, por eso los investigadores siempre han defendido que quien la mató era alguien conocido. Le asestaron 40 puñaladas y pasaron 6 meses sin que la Guardia Civil hiciera alguna detención, hasta que el pasado mes de agosto el caso dio un giro y arrestaron a Sergio, el novio de su amiga y su compañero de piso, como único autor de su muerte. Las principales pruebas para incriminarle, que apareció ADN del joven en la ropa de la víctima y sobre todo su coartada, porque el chico aseguró que pasó la tarde jugando a la videoconsola, pero los expertos en informática demostraron que justo en los 10 minutos en los que se cometió el asesinato, el juego no tuvo actividad, por lo que creen que le pudo dar tiempo a salir de la vivienda y matar a Miriam y volver. En ese momento, la jueza de instrucción decretó para él el ingreso provisional en prisión, pese a que en su declaración aseguró una y mil veces que él no la mató y defendió que su relación con ella era excelente. Registraron el domicilio de sus padres, donde Sergio se fue a vivir tras el suceso. Se llevaron varias prendas de ropa y un cuchillo, un machete de su abuelo que él usaba para su gran pasión, la pesca. Fue analizado, pero no arrojó datos concluyentes. Pese a todo, el pasado mes de septiembre, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso presentado por el abogado defensor y ratificó la prisión provisional. Pero 3 meses más tarde, y con el caso aún bajo secreto de sumario, asistimos a un nuevo vuelco en esta investigación, porque la jueza de instrucción del juzgado de Alcalá de Henares afirma ahora que no ve indicios claros para mantener al sospechoso encerrado y le deja salir a la calle sin fianza, aunque con medidas cautelares. Detrás podría estar lo que la defensa del acusado ya apuntaba hace unos meses, que la joven no recibió 40 puñaladas, sino muchas más, casi un centenar, por lo que sería inviable pensar en un único asesino, convirtiendo el suceso en un crimen grupal. Teoría que se apoya en la declaración de otra testigo, que afirmó haber escuchado gritar a la víctima «dejadme, soltadme», por lo que no sería uno, sino varios sus verdugos. El caso sigue abierto.
Y una última referencia informativa más antes de ir a la tertulia política, en este caso en el ámbito de la información internacional. Boris Johnson ha logrado aprobar este viernes el acuerdo del Brexit que el primer ministro británico alcanzó en octubre con la Unión Europea. Este acuerdo supone la primera victoria parlamentaria para Johnson en una Cámara de los Comunes con mayoría conservadora después de las últimas elecciones. El texto aprobado cuenta con varias modificaciones, aunque sin duda la más polémica tiene que ver con la prohibición de prorrogar el periodo de transición más allá del 31 de diciembre de 2020, algo que no ven con buenos ojos desde Bruselas. Nayara Fernández.
La de hoy era la primera votación en mucho tiempo en el Parlamento británico cuyos resultados estaban garantizados. Nueva mayoría conservadora lograda en la Cámara de los Comunes por Boris Johnson en las últimas elecciones generales le ha permitido al Premier británico lograr su principal objetivo desde que llegó al cargo.
The eyes to the right were 358. The nose to the left were 234. So the eyes have it, the eyes have it.
El Parlamento británico ha aprobado este viernes el acuerdo del Brexit por 365 votos a favor y 234 en contra. Finalmente, el texto al que se ha dado luz verde la Cámara de los Comunes ha eliminado todas las concesiones a la oposición. No obstante, según Boris Johnson, el paso que se ha dado hoy servirá para unir al país nuevamente.
Nos juntamos como un nuevo Parlamento para romper el bloqueo y conseguir finalmente el Brexit. Ahora que dejamos la Unión Europea, es el momento de reunificar nuestro país y permitir que el efecto cálido y natural que todos compartimos con nuestros vecinos europeos encuentren expresiones renovadas en un nuevo gran proyecto para construir una relación profunda, especial y democráticamente sensata con aquellas naciones a las que estamos orgullosos de llamar nuestros vecinos más cercanos.
Entre los cambios más significativos destaca el de la prohibición de prorrogar el periodo de transición más allá del 31 de diciembre. También hay otros aspectos que no convencen a la oposición, como la supresión de las disposiciones que otorgaban al Parlamento cierto control sobre el diálogo con Bruselas en torno a la futura negociación comercial, así como la eliminación de las cláusulas que recogían el compromiso a no rebajar los estándares laborales adquiridos a través de la legislación europea. También se elimina el compromiso del Gobierno de negociar un acuerdo post-Brexit para los menores refugiados que se encuentran en la Unión Unión Europea y esperan reunirse con sus parientes en Reino Unido. Por su parte, el líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, ha remetido contra este acuerdo que ha calificado como terrible.
Lo advertimos antes de las elecciones. El acuerdo para el Brexit del primer ministro era terrible para nuestro país y todavía hoy lo seguimos pensando.
Desde la Unión Europea, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha dicho que la aprobación del acuerdo para el Brexit es un paso importante y ha llamado al premier británico a buscar una relación equilibrada entre Reino Unido y el bloque comunitario. En Bruselas se muestran preocupados por la prohibición de prorrogar el periodo de transición más allá del 31 de diciembre de 2020. De cumplirse el calendario con la salida de Reino Unido del bloque comunitario el próximo 31 de enero, tan solo quedarían 11 meses para negociar un acuerdo sobre la relación futura entre ambas partes, un periodo de tiempo que desde la Unión consideran insuficiente.
En casa de Herrero, es Radio.